Bueno, ahora sí vamos a recibir a invitados en nuestros estudios. Estamos con el licenciado Sebastián Urriza, que estuvo participando de un congreso del Instituto Argentino de Seguridad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Eduardo?
Bien, gracias por venir, porque sabemos que hiciste un esfuerzo tremendo. Estuviste trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta anoche prácticamente, y hoy estás ya en Rojas. Contanos de qué se trató este congreso.
Sí, la verdad que fue una agenda bastante intensa. Arrancó el martes a las 14 y bueno, como te comentaba por ahí recién también fuera del aire, tengo algunos compromisos posteriores. En realidad arranca a las 14, pero bueno, antes nos habíamos juntado también con una reunión de comisión y a la mañana. Después todo el martes a la tarde y después del congreso se hace una entrega de distinciones y demás. Y al ser el director del Máster de Seguridad contra Incendios del Instituto, me toca entregar una distinción al mejor promedio de incendio,
claro,
de la Tecnicatura. Entonces, bueno, también me tuve que quedar hasta tarde y demás. El día miércoles ayer arrancó temprano la actividad hasta las 18 horas. Y bueno, la verdad que en un marco de gente interesante y se abordaron muchísimos temas en lo que es seguridad total. El título principal era seguridad total del congreso y bueno, apuntando mucho a toda la parte tecnológica aplicada a la seguridad, ¿no? Eso es por ahí lo que hoy día está siendo más relevante.
Claro. Y bueno, entonces el instituto está trabajando en eso, justamente, aplicar la tecnología a la seguridad. ¿Eso es viable? ¿Estamos en la Argentina preparados? Porque hay veces que la tecnología lo que hace es retrasarte si no tenés todo el contexto preparado para utilizarla.
Sí, es como que estamos en un cambio, ¿no? Uh-huh. Es un proceso de cambio. Hay profesionales que por ahí son profesionales muy buenos, gente muy grande que por ahí no se ayorna 100% a la tecnología, y vienen los chicos jóvenes, recién recibidos y demás, que están, digamos, 100% adaptados a todas las aplicaciones de investigación de incidentes, de reportes, de observaciones y demás. Así que bueno, es como que todavía hay una mezcla, digamos, claro, de la gente que por ahí sigue con el cuadernito y el lápiz, y bueno, y los chicos nuevos están completamente con... Y bueno, y en el caso mío, que estoy en el medio, uh-huh, que trato de adaptarme al 100%, por eso mismo para mí no dejan de ser novedades.
Claro, hay que amalgamar, digamos, ¿no?
Sí, justamente es un proceso de cambio. Estamos con el tema tecnológico, está muy aplicado. Sí, yo creo que va a funcionar, pero bueno, esto hace falta un poco de tiempo. Hay muchas aplicaciones hoy al celular, por ejemplo.
Pero sobre todo infraestructura falta, porque en aquellos lugares donde no tenés acceso a internet o la señal es muy débil, claro, digamos, la tecnología a veces funciona, a veces no funciona, entonces como que no sirve, digamos. O sea, sí sirve, pero no le sirve al momento de aplicarla.
Claro, totalmente. También restricciones en diferentes plantas por ahí químicas, que el uso del teléfono por ahí no se puede. O petroquímicas también, donde ahí también queda limitado todo el uso de aplicaciones y demás al celular.
¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que generaría el uso del celular en esos lugares donde está restringido?
Bueno, porque en su momento hubo muchos ensayos, es como la estación de servicio que no se puede usar el teléfono. Uh-huh. Hubo muchos ensayos y se ha comprobado que el uso del teléfono en ambientes posiblemente inflamables o con riesgo de inflamabilidad puede producir una defragación o un incendio. Entonces hay lugares que se restringe el uso del teléfono.
Claro.
Bueno, en el resto de las actividades tal vez no, pero lo que sí te decía es que las aplicaciones por ahí nuevas que están utilizando sirven para toda la parte de observar al personal y también generar, aparte de las observaciones, generar digamos el chequeo de todas las condiciones inseguras que se puedan generar. Por ejemplo, No sé, antes vos veías una persona que estaba, una puerta que se estaba por caer, y vos lo agarrabas y lo informabas, y eso tardaba un tiempo en realizar la reparación, por así decirlo, de esa puerta. Hoy día se saca una foto, se carga dentro de una aplicación, se hace una pequeña y breve descripción, y automáticamente online ya se pasa a un sector donde tiene la responsabilidad, se pone un nombre y apellido de un responsable, vos se lo asignas a alguien, y ellos ya tienen la responsabilidad de solucionarlo en un corto tiempo. O sea, esto por sistema. Antes vos por ahí lo veías, le sacabas una foto, bajabas la foto, creabas el informe el otro día y la puerta seguía ahí colgando. O sea, todo lo que son actos y condiciones inseguras y observaciones de riesgo se hacen automáticamente con el teléfono, sacando una foto, cargando una breve descripción y cargándola a una plataforma dentro de una aplicación del celular.
Claro, o sea que es todo inmediato prácticamente.
Inmediato.
Y nadie tiene la excusa de decir, no me avisaron, no sabía.
Claro, porque, digamos, se gana mucho tiempo, y el tiempo en lo que es la parte de seguridad es fundamental.
Seguro.
Y lo que sí...
Sobre todo si hay riesgo.
Claro, o sea, se hace eso, pero se para la actividad también. O sea, en ese caso, digamos, se toma la foto y más, pero la puerta se clausura. ¿Sí?
Claro.
Yo veo una persona que está sin un arnés de seguridad arriba de un andamio, trabajo, hago esa actividad con el celular, pero automáticamente le digo que se baje. Cualquier persona hoy en la empresa tiene, en cualquier empresa, la mayor cantidad de empresas que le da importancia en seguridad, tiene la facultad de parar la actividad de inmediato. Tienen la responsabilidad de hacerlo, y si no lo hacen, por supuesto que hasta pueden ser sancionados. Ver una persona que está trabajando en condiciones inseguras y dejarlo pasar, no. Pero bueno,
sí,
antes era, antes el ida y vuelta y no se registraba. Entonces también lo que se busca con todo esto es dejar registro.
Claro, y además la cuestión es que pasa también en una empresa por lo netamente económico.
Por ahí
es más o es menos costoso parar la actividad que tener que afrontar un juicio o reparar los daños.
Sí, no, por supuesto, y aparte de eso está el accidente de la persona, ¿no? Que es lo más importante. Por ahí la lesión, en realidad, si bien la persona lesionada va a tener días de no ir, de baja, y tal vez algún tipo de otra cuestión legal que seguramente entre, el tema es que la persona no se accidente, no sufra el golpe, por así decirlo. Así que bueno, se ha avanzado mucho en eso, en todo el tema de aplicaciones y demás, en detección de condiciones inseguras, en dejar registro más que nada, y también se ha avanzado mucho en la colocación de cámaras. Antes, por ejemplo, pasaban cuestiones que no sé, era creer o por ahí un fallo de un médico, no sé, entraba una persona al departamento médico, había ido a jugar a la pelota, y el otro día iba al departamento médico de la planta y decía que se había doblado el tobillo adentro. Entonces, bueno, el médico lo revisaba, después pasaba un informe que habrá sido adentro, habrá sido afuera de la planta, y hoy día, por ejemplo, en el Congreso justamente se pasaba un video donde había en la entrada del departamento médico una cámara, y la persona entraba normal. Al departamento médico caminando normal y salía rengueando, y lo que había acusado era que se había doblado el tobillo antes de digamos en el horario de trabajo. Y en realidad después declaró que no, que había sido antes. Bueno, la persona esa por supuesto no trabajó más, pero fue gracias a la cámara. Si no, el médico por ahí te puede decir sí, tienes un golpe y demás, pero resolver si fue en ese momento, si fue antes, hacer un informe, eso de todo tiempo que tarda. Acá lo que se trata es que todo sea lo más rápido posible, y sí, ser fehaciente. O sea, la cámara, ¿cómo lo justifica? Cuando vos ves una acción en la cámara, no tenés forma de vos se lo mostrar al tipo. No, pero si vos entraste caminando bien al departamento médico. No, pero yo tenía el tobillo doblado. ¿Y por qué entraste caminando bien? O sea, la cámara está que el tipo entra bien.
Claro.
Y sale rengueando. Increíble, la verdad que...
El médico fue.
Sí, claro, eso es lo que decía, el disertante dijo eso. O fue el médico o la médica que por ahí lo traumatizó, lo golpeó, o bueno, claro. ¿Qué pasó ahí?
Se ha avanzado mucho, ¿no? En estas cuestiones, sobre todo en las grandes empresas, de ir hacia una mejor seguridad.
Sí, por supuesto, se avanza mucho, se viene avanzando en seguridad, y se viene avanzando mucho en emergencia también, lo que más se avanza. La parte de respuesta a emergencia todavía no ha llegado como debería llegar a esta zona, pero sí en todo lo que es el cordón de Zárate, Campana, La Plata, parques industriales, como por ejemplo,
claro, donde hay grandes superficies, digamos.
Sí, sí, ¿no? ahí ha avanzado mucho.
Por ahí en las ciudades chicas, donde sí, la idiosincrasia es otra, tal vez se usa el servicio de emergencia público, digamos, ¿no?
Sí, sí. Yo me refiero a todo lo que son sistemas de gestiones en las empresas de brigadas de emergencia, la parte de... Porque yo siempre digo que yo por ahí separo en tres, hasta muchas veces a los profesionales les transmito esto. Todo el tema este del profesional no así en seguridad, el profesional en esta materia, tiene tres grandes ramas. La primera rama es la prevención. O sea, cuando vos decís, este tipo está formado en todo esto, cuando tiene aplicabilidad en esas tres ramas. Una de las ramas es la prevención, la seguridad, el técnico en seguridad, el licenciado en seguridad. Otra de las ramas es la respuesta a la emergencia. Vos pensás, para que no haya un incidente, tiene que haber prevención. Si hay un incidente, tengo la respuesta. Claro. Y después la respuesta que viene, la investigación del incidente. ¿Cuándo vos tenés un profesional realmente formado? Cuando tiene una muy buena base de prevención, de respuesta a la emergencia y de investigación del incidente o del incendio. Ahí tiene un profesional formado. Acá lo que pasa es que uno siempre mira, no, este es responder a la emergencia, y este, investigador, y este, o hace la investigación del incidente, y este, técnico en seguridad. Es muy buen técnico, muy buen licenciado. No, vos sos muy bueno en la materia cuando vos tenés las tres partes comprometidas, digamos.
Claro.
Después, por supuesto, dentro de la prevención, vos podés ser, yo siempre trato de predicar en toda disertación mía, la especialidad. Antes había muy pocos técnicos, después hubo muchos técnicos y había muy pocos licenciados, después hubo muchos licenciados. O sea que hoy hay muchos técnicos, muchos licenciados y no hay especialistas. Y eso es lo que hay que apuntar. Yo soy profesional en seguridad y higiene. ¿Especialista en qué? No, en todo. Yo sé hacer incendio, ergonomía, medio ambiente. No, vos no podés ser como un médico, vos no podés ser, vos podés ser un profesional en seguridad, pero tenés que tener una especialidad. Eso es lo que hoy trasciende. Hoy las empresas grandes buscan especialistas. Vos ves, por ejemplo, yo me acuerdo en Honda, siempre en la empresa Honda siempre veía una persona mayor, pelo blanco, caminar. Lo vi una vez, lo vi dos veces, lo vi tres veces. ¿Quién es este tipo? El ergónomo. Él se dedicaba solamente a ergonomía. Él era profesional de seguridad e higiene, especialista en ergonomía. Vos le decías, che, ¿vos me podés dar un entrenamiento de incendio? No. Yo soy ergónomo, es lo mismo que a mí. Como me decís, che, vos me haces un estudio de impacto ambiental. Yo, digamos, lo podría hacer tranquilamente. Me tendría que poner a rever un poco la legislación vigente y demás. Si bien tengo conocimiento, lógicamente que para hacer un trabajo, cuando uno no es 100% especialista en el tema y lo tiene que hacer con responsabilidad, tiene que investigar un poquito antes. Yo te diría, no, mira, yo conozco un profesional que se dedica a eso, Y él te lo va a hacer. Ahora, vos me pedís a mí algo de todo lo que es la parte de respuesta a emergencia, por ejemplo, bueno, yo tengo una especialidad de siempre, de haberme ido afuera y demás, en toda la parte de respuesta a emergencia.
Claro, pero bueno, profesionales que se destacan en cada materia. Digamos.
Porque esto es un mundo. Vos decís, licenciado en seguridad abarca muchísimo.
Sí, no podés conocer todo.
No. Y hoy día hay muchísima cantidad de empresas, muchísima cantidad de gente que hacen todo. Pero bueno, a otra calidad, ¿no? Que eso es lo que se destaca hoy. Claro. Porque antes el técnico que había, el técnico que venía. El licenciado que había, el licenciado que uno tomaba. Hoy día no. Hay tantos técnicos, tantos licenciados que buscan las empresas el especialista o el profesional en un punto dentro de higiene y seguridad, o en claro, medio, como te decía, o en medio ambiente, o en ergonomía.
Y sobre todo donde les falta, donde ellos saben que son vulnerables.
Claro, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo siempre predico eso, ¿no? Hoy día hay que pensar en la especialización y no tanto en ser por ahí un profesional abierto en grandes temas, ¿no? Yo creo y confío, y para mí es un respaldo y es palabra mayor una persona que vos me la presentabas como profesional en seguridad, pero especialista en tal cosa. Claro. Como el médico, digamos, es exactamente lo mismo.
Sí, no es lo mismo un partero que un pediatra o un traumatólogo, no es lo mismo. Digamos. Y son todos médicos.
Totalmente,
Perfecto.
Totalmente.
Se entendió.
Eso es lo que se apunta mucho hoy día.
Seba, ¿y en Rojas qué falta como para llegar a tener una seguridad, por ahí no plena, porque siempre pasan cosas, pero como para estar mejorando y aplicando las tecnologías que vos decís?
Bueno, lo que falta generalmente es concientización. Yo creo que hoy hay, digamos, hoy día tenemos la ley 19.587, higiene y seguridad, el decreto reglamentario, pero la empresa que no lo aplica es por conciencia, digamos. Yo conozco empresas que tienen tomado un servicio de seguridad y son impecables, y conozco otras que también tienen tomado un servicio de seguridad y no lo son tanto. Entonces lo que falta es conciencia, pensar en que el riesgo existe y pensar en que las cosas pueden pasar. Mucho depende de nosotros.
Uh-huh. ¿Es cara la seguridad?
La seguridad es una inversión, no es un gasto. O sea, uno puede decir, sí, si fuera un gasto, te puede decir si es caro o barato. Ahora, todo lo que sea inversión nunca es cara. Y aparte, ni más ni menos cuando se trata de personas en sí, ¿no? Esto es cuidar los bienes de las empresas y, por supuesto, el capital humano, que creo que es lo más importante.
Claro. Y a su vez se aprende, ¿no? Cada vez que una empresa pica en punta en cuanto a seguridad, aprenden todo, de los directivos hasta el último empleado.
Sí, sí, sí. Yo creo que acá hay empresas que trabajan muy bien en seguridad y el resto, por ahí las que son un poco más chicas, tienen que tomar el ejemplo y seguir los procedimientos, digamos, que son acordes, que son beneficiosos para el personal. Pero la verdad que la pregunta está buena, porque en realidad hay empresas que lo toman de una forma y empresas que lo toman de otra. De hecho, hay empresas que no solamente aplican la ley 19.587, sino que tienen procedimientos internos que doblan esa ley. O sea que, por ejemplo, por decirte algo, una persona se considera un trabajo en altura según la ley 19.587, más de 2 metros de altura. Y hay empresas que tienen un procedimiento interno que dicen que trabajo en altura se considera cuando trabaja más de 1.60, por decirte.
Claro.
Entonces, como que
va más allá, digamos.
Exactamente.
Perfecto.
Y hay empresas que cumplen la ley y hay empresas que todavía no llegan a ese cumplimiento, digamos, óptimo de lo que indica la ley.
Sí, el mínimo, digamos,
¿no? Sí, por supuesto. Hay algunas están debajo del mínimo.
Claro.
Se ve de todo.
Sí, sí.
Yo ando mucho, o sea, no soy una persona administrativa 100%, sino que ando mucho en campo y recorro empresas y me dedico mucho a esto. Siempre digo que lo único que sé hacer. Tengo algunos hobbies como el automovilismo y la pesca, pero esto es lo que me he dedicado siempre y me sigo dedicando. Vine contento del Congreso, me vuelve loco esto. La verdad que es lo hago con mucha pasión.
Y además sos ya uno de los referentes de la zona.
No sé, capaz que vos me conocés a mí nomás.
Pero a la ciudad de Buenos Aires, en el Instituto de Argentina de Seguridad, estás mencionado vos y ya estás tomando responsabilidades mayores, que eso es para no solamente todo el país, sino para América y bueno, participado de simposios internacionales.
Sí, bueno, estaba cargando. Soy el primer licenciado de seguridad y higiene de Rojas. No sé si sabías eso.
Bueno, mirá vos.
Sí.
Un referente.
El primero. Y bueno, y siempre me he dedicado, siempre estuve ligado a la prevención, luego con mucho cariño. Bueno, hasta hace muy poco tiempo, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, integrando la comisión directiva del Instituto Argentino de Seguridad, que el Instituto Argentino de Seguridad es quien organiza el tema de los congresos argentinos, es la institución más reconocida en el país y la más antigua. De hecho, es la que tiene la vinculación con la ALAYET, que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo. La ALAYET realiza jornadas latinoamericanas cada 2 años. Hace 2 años fue en Colombia, y yo estuve presente.
Sí.
El año pasado no hubo, sí, es cada 2 años, el año pasado no hubo, y este año se hace en Chile, en octubre. Así que seguramente por ahí estaré, y bueno, lo más probable es que realice algún tipo de disertación, pensando más que nada en la forma de reaccionar del personal interviniente en una emergencia, ¿sí? Eso. Ajá. Es lo que voy a estar viendo, lo que voy a estar armando es cómo reacciona en sí el personal respondedor ante una emergencia. No solamente el respondedor o la persona que se encuentra una víctima a la calle y demás, ¿cuáles son las formas de reaccionar antes de la respuesta y durante la respuesta?
Perfecto. te agradecemos esta visita y que hayas tenido la deferencia de, apenas llegado de viaje, estar aquí presente en Radio Rojas.
No, sabes que esta es una casa amiga, también de muy chico que yo vengo acá por todo el tema de mi papá, que en su momento estaba muy ligado a la radio, es como mi familia para mí, y soy un agradecido que ustedes siempre se preocupen y me tengan en cuenta para todas mis actividades de seguridad, y también lo trasladen a la población, porque yo siempre digo que uno puede aprender un montón de cosas, pero si yo hubiera ido al Congreso y vos no me hubiera hecho esta nota, y a lo mejor yo pueda haber sumado hasta un mínimo detalle en alguien, no tiene el sentido que por ahí debería tener. Claro. Así que soy un agradecido yo porque me pregunten sobre mis actividades.
Muy amable. El licenciado Sebastián Urriza pasaba en la mañana de la radio. Seguimos de esta manera.
Radio Rojas.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto